En Casa de Herrero, es radio.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron.
Bueno, esto es la voz de Julio Iglesias, porque hoy Julio Iglesias cumple 77 años, que son probablemente los 77 años más misteriosos de todos los que ha ido cumpliendo uno de los cantantes más celebrados y desde luego más comerciales que hemos tenido en nuestro país, porque Julio Iglesias es de los que más discos ha vendido en la historia de la música española. ¿Por qué digo misterioso? Pues porque no sabemos ni siquiera dónde está. Yo no lo sé. No sé si Nayara Fernández, que le está siguiendo los pasos desde primera mañana, ha llegado a alguna conclusión distinta.
Pues Luis, podemos decir que el cantante sopla las 77 velas, alejado de los escenarios, como dices, debido a la crisis del coronavirus y con la preocupación de sus fans sobre la deteriorada salud que mostraron unas imágenes publicadas hace un mes en las que se podía ver a Julio Iglesias en una playa de República Dominicana con una pierna vendada y con problemas para andar. Ante la preocupación de sus seguidores, el cantante explicó que había tenido una pequeña caída en su mansión en Punta Cana. El tiempo que ha estado convaleciente le ha servido al cantante para desarrollar otros proyectos que no tienen nada que ver con lo musical, como una autobiografía sobre su vida y su trayectoria profesional. Sobre su música, debido a la pandemia, el artista tuvo que suspender la gira de verano que tenía prevista por España, donde no actúa desde hace 6 años.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.
Hay que decir, Luis, que se está grabando una serie sobre la vida del artista. En principio, Julio Iglesias no está interviniendo en la misma, pero está basada en el libro Secretos Confesables, que escribió su manager, Alfredo Fraile. Esta tendrá una duración de unos 20 capítulos y se espera que los primeros estén disponibles a principios de 2021.
Precisamente estamos en comunicación telefónica con Alfredo Fraile, que es el autor de Secretos Confesables y una de las personas que ha estado más cerca de Julio Iglesias durante muchísimos años de su carrera profesional. Don Alfredo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Encantado de oírte de nuevo.
Y yo de tener la oportunidad de que nos hablemos a través de la radio, por lo menos a través de la radio, ya que no a través de otro mecanismo. ¿Cuándo fue la última vez, Alfredo, que hablaste con Julio? ¿Qué sabes de esta misteriosa etapa de su vida?
No, sé por comunes amigos, porque lo seguimos teniendo, que efectivamente ha tenido ese accidente, que desgraciadamente se ha hecho público y además me parece que muy incorrectamente, porque han hecho unas fotos en su casa rompiendo su privacidad cuando se dirigía a la playa a tomar el sol o a hacer ejercicio, y eso creó una cierta alarma de que estaba peor, pero en realidad, bueno, tuvo ese accidente. Ya me han contado que está mejor y que está más fuerte y dentro de poco estará corriendo o nadando, que es lo que tiene que hacer.
Tú que lo conoces bien y que has vivido muchos cumpleaños a su lado, ¿a él le gusta cumplir años o es la típica persona que no quiere tampoco que le recuerden que el tiempo pasa y que la vida no sigue igual, por mucho que él cante lo contrario?
No le gusta nada cumplir años, o sea, creo que es algo que les pasa a muchas personas y a él le pasa, no quiere, sobre todo cuando ya has pasado de los 50, de los 60 y de los 70, pues es preferible que no te lo recuerden mucho.
¿Qué crees que estará haciendo ahora? Imagínatelo en una situación concreta a las 5 menos 20 de la tarde del día de su cumpleaños. ¿Estará tratando de que no vaya con él o estará encantado de soplar una tarta? ¿Estará con su entorno más querido? ¿Con quién estará?
Pues yo creo que él está ahora mismo en la República Dominicana, en su casa. No sé, a lo mejor han viajado parte de la familia, que normalmente están viviendo en Miami, porque se trasladaron allí su mujer y sus hijos porque ya tenían una edad donde tenían que ir a colegios y a universidades, y donde Julio va de vez en cuando a visitarlos a la casa de Indian Creek, pero a lo mejor han ido a pasar el día con él, pero la verdad es que no lo sé, no te puedo engañar.
¿Y cuándo veremos ya en la televisión finalmente Secretos Confesables?
Pues mira, nosotros hemos tenido retraso en todo, como todo el mundo, y lo que estamos trabajando es un proyecto en el que llevo ya más de 3 años trabajando, y estamos trabajando en las historias que hay que contar, porque creo que es algo que la gente tiene que saber, porque es que se habla de Julio muchas cosas y se dicen muchas verdades, pero también muchas mentiras. A Julio no le han regalado nada, todo lo ha hecho con un gran esfuerzo, todo, desde el primer momento cuando tuvo el accidente y le cambió la vida, pero toda su carrera profesional ha sido un éxito porque él ha sido capaz de superar muchas barreras que nadie más ha podido superar. O sea, Julio canta en 15 o 20 idiomas que no canta nadie más que él. Ha sido el cantante europeo, latino y español, naturalmente, que más discos ha vendido en todo el mundo. Y ha llegado en mercados donde nadie más va a llegar nunca. O sea, el fenómeno de Julio, del que yo me siento muy orgulloso de haber participado en unos años muy importantes de mi vida, pues no se va a repetir. O sea, no hay nadie que le llegue a igualar nunca, ni lo puede haber. O sea, creo que eso ya... Hay cosas que... Hay leyendas a las cuales no se pueden alcanzar, y es el caso de Julio.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Alfredo. Así que tengo muchas ganas de que podamos ver esa serie, y también me alegro un montón de que nos hayamos podido saludar. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis. Un abrazo.
A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos, a veces...
Bueno, dejemos que Julio Iglesias sople 77 velas con tranquilidad y ocupémonos de lo que más nos inquieta en este momento, sobre todo si vivimos en Madrid, aunque ya saben ustedes que lo que pasa en Madrid es inmediatamente, o tiene una repercusión inmediata en el resto de España. Hoy ha comparecido el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma, el señor Antonio Zapatero. Nos ha dicho que las cosas, aunque el crecimiento es sostenido, no hay que empiezan a estar controladas, o eso es lo que yo he querido entender, pero al mismo tiempo Lorena López Lobo anuncia inminentes nuevas medidas de restricción en la Comunidad Autónoma.
Así es, la evolución de la epidemia en la Comunidad de Madrid es de crecimiento sostenido. Así lo ha asegurado, como contabas esta mañana en su comparecencia, el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero, que ha dado cifras para respaldar esta afirmación. Según los últimos datos epidemiológicos, hay más de 200.000 positivos con PCR en la región. Los hospitales tienen un 18% de las camas ocupadas por pacientes COVID y hay 411 ingresados en UCI, casi un 47% del total. Datos que animan al viceconsejero a ser optimista.
Que la situación de Madrid está evolucionando de forma estable y yo le digo una cosa, añado más, con una tendencia leve a la mejoría. Quiero ser en ese sentido parcialmente optimista. Vemos cómo han crecido en el coronavirus en otras comunidades y Madrid ha crecido en las últimas semanas por 2.4 y hay comunidades, hay unas 10 comunidades que han crecido más que Madrid en las últimas 4 semanas.
Aún así, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso estudia implementar nuevas restricciones para frenar la expansión del coronavirus. Entre ellas, se baraja ampliar a toda la región las limitaciones de aforo, horarios y zonas de consumo en comercios que ya se aplican en 37 áreas de salud. Ya saben, reducción del aforo al 50% y cierre a las 10 de la noche. Además, se plantea extender las restricciones de la movilidad a al menos otras 16 áreas nuevas de salud, donde la incidencia de la enfermedad en los últimos 14 días supera la de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Algunas de estas áreas que podrían incluirse en las restricciones son San Isidro, en Carabanchel, Orcasitas, en Usera, Lavapiés, en el Distrito Centro, también Canillejas, Vicálvaro o García Noblejas, además de zonas nuevas en distintos municipios como Móstoles, Torrejón, Alcorcón o Collado Villalba, entre otros. Medidas que se darán a conocer el viernes, probablemente por la mañana, y que no entrarán en vigor hasta el próximo lunes. Un esfuerzo más, dice Zapatero, por evitar el confinamiento de toda la comunidad.
El principal objetivo que pretendemos con estas medidas tanto tomando desde el punto de vista de limitar movilidad y limitar contacto social es evitar el confinamiento. Sabemos que el confinamiento trae unas consecuencias que pueden ser trágicas para determinados sectores económicos y sociales.
Mientras tanto, la justicia debe aún ratificar las restricciones aplicadas actualmente en esas 37 áreas sanitarias que ya cuentan con limitaciones. Estaba previsto que ya a partir de hoy los agentes empezaran a multar a quienes no cumplan esas reglas, pero de momento no se van a aplicar las sanciones hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé el visto bueno, lo contaba el consejero de Justicia madrileño Enrique López en Radio Nacional.
Sí, quiero aclarar que estamos a la espera de que la medida la ratifique la autoridad judicial, que esto se producirá a lo largo del día de hoy o de mañana, y hasta que no esté ratificada seguirá siendo lo que es una medida que todavía no tiene vigencia.
La Comunidad de Madrid, en boca de su vicepresidente Ignacio Aguado, ha adelantado que mañana pedirá formalmente al Gobierno central apoyo militar y logístico urgente para encarar esta segunda oleada del COVID-19, en concreto para poder llevar a cabo más de 500.000 de test antígenos en esas 37 áreas, además de 222 policías nacionales y guardias civiles para vigilar que se cumplan las cuarentenas.
Apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas que se ven sometidas a restricciones o limitaciones de movilidad.
Además, van a reclamar que se desbloquee la prohibición de contratar 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en la primera oleada de la epidemia.
La gran cuestión es qué tiene que hacer la autoridad política cuando tiene estos datos encima de la mesa. Y no crean ustedes que es una pregunta fácil de resolver. Y además, no es una pregunta que solo afecte a Isabel Díaz Ayuso. Antes, ahora y después, ha habido otros representantes, ya sea municipales o ya sea autonómicos, que se han enfrentado exactamente a esa misma tesitura. Por ejemplo, en Aragón. Y allí, el alcalde de Zaragoza, por ejemplo, en un momento determinado, cuando tuvo que confinar una serie de barrios, pues reunieron una serie de expertos, entre otros, uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país en cuestión de encefalopatías y enfermedades transmisibles, que es don Juan José Badiola, catedrático de veterinaria y un gran amigo de este programa, porque ha tenido la deferencia de atendernos en no pocas ocasiones. Don Juan José, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tendría que hacer, en su opinión estrictamente científica, Isabel Díaz Ayuso, con los datos que hay encima de la mesa?
Bueno, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, puesto que ya efectivamente en algunos distritos madrileños y en alguna de las localidades próximas alrededor de Madrid ya había una incidencia acumulada bastante elevada, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando ya se han aplicado medidas y los contagios siguen produciéndose, tienes que dar un paso más, y ese paso más es lo que se ha hecho en Madrid. Además, se ha hecho estudiando cuidadosamente los distritos y, en fin, y la movilidad entre unos y otros, etcétera. Pero como usted ve muy bien, yo creo que esto no es nuevo. Si es que se ha producido ya en varias localidades de España, ¿no? Y en Aragón, efectivamente, aquí vivimos eso de una manera hace dos meses, ¿eh? Hace mucho más tiempo. Fuimos los primeros que afrontamos situaciones de este tipo y se hizo algo muy parecido. Si es que las fórmulas son las que hay, o sea, no hay muchas más. ¿Que se pueden ampliar? Bueno, pues yo creo que, en fin, habrá que ver cómo evolucionan y sobre todo qué resultado dan estas medidas que se han adoptado. Y a la vista de esto, bueno, la Comunidad de Madrid tendrá que revisar y tomar las decisiones que considere más oportunas.
No quiero poner en su pensamiento, y menos todavía en su voz, cosas que no ha dicho, pero deduzco bien, don Juan José, si yo deduzco que usted en este momento no sería partidario de establecer o de extender todas esas medidas restrictivas a toda la comunidad autónoma.
Hombre, vamos a ver, es que claro, Madrid es una comunidad muy importante, no es una comunidad cualquiera, ¿verdad? Es el centro de España, es el centro neurálgico del país y bueno, pues tendría un impacto muy muy importante, no solamente en Madrid, sino en todo el país. Yo creo que eso sería una medida extrema. Yo creo que las medidas que está tomando la comunidad son más razonables, entiendo, en tanto en cuanto vas identificando sectores y vas acotando, porque hay otras zonas de Madrid que no tienen tantos casos. Es más, algunas tienen un número de casos muy limitado, otras sí. Entonces, claro, sería que cuando confinas todos, hay todo el mundo va en el mismo paquete, don Luis, ese es el problema.
Sí, claro.
Y claro, pues en fin, es una decisión que hay que pensarse mucho. Yo de momento apostaría por la vía que está adoptando, en medidas progresivas y sobre todo ir poco a poco viendo lo que va a ocurrir. Lo que sí que, mire, eso sí que quería comentarle, es que en Aragón lo que sí observamos es que, y por eso yo recomiendo paciencia, hay que tener un poco de paciencia. Ya sé que no es fácil recomendar la paciencia en estas situaciones, pero observamos que las medidas yo esperaba que iban a ser relacionadas con el periodo de incubación, es decir, hemos estimado 14, 15 días, 2 semanas, pues no fue así. Nosotros aquí en Aragón se tomaron medidas a mediados del mes de julio y hasta mediados del mes de agosto no empezaron a decrecer el número de casos. Con esto no quiero desanimar, ¿verdad? Pero quiero también decir que ahora creo que las de Madrid han sido un poco más duras, porque en Zaragoza realmente hubo una recomendación de reducir la movilidad, pero el gobierno no se atrevió, el gobierno regional no se atrevió a tomar la medida del confinamiento, que podía haberlo hecho, ¿no? En la ciudad de Zaragoza sobre todo. No se hizo y a lo mejor si se hubiera hecho se hubiera reducido el número de casos antes. Pero bueno, aquí se apostó por esa fórmula, no ha ido mal del todo, pero hay que tener paciencia, don Luis, hay que tener paciencia y hay que ir viendo en cada momento qué resultados plantean esas medidas y hay que tener fortaleza también, porque claro, no es fácil aguantar la tensión, yo lo entiendo, y hay que, bueno, pues también en este caso yo creo que ha sido positivo la colaboración del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid con el gobierno del Estado español, del gobierno central, porque el gobierno central se tiene que comprometer, porque es que insisto, Madrid no es una comunidad cualquiera, es la capitalidad.
Eso queda manifiestamente claro y me quedo yo con su mensaje de la paciencia, que efectivamente es la madre de todas las virtudes. Don Juan José, muchísimas gracias y un saludo.
Muchas
muy
gracias.
Cordial.
Un saludo, don Luis.
Lo que pasa es que hablar de paciencia ante las personas que están sufriendo en su propia carne las consecuencias inmediatas de esta situación, pues no deja de ser a veces casi una provocación. Porque, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los hosteleros? Una de las medidas que previsiblemente se van a adoptar para que entren en vigor el lunes, las conoceremos pasado mañana viernes, es reducir el 50% en los aforos de toda la hostelería de la Comunidad de Madrid, sin excepción. Aquí ya no 37 áreas, ni 47, no. Todos los hosteleros de Madrid tendrán que reducir el aforo al 50% y ya saben ustedes que están en una situación límite. Juan José Blardoni es el director general de la Asociación de Hostelería de Madrid. Don Juan José, bienvenido. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Luis.
Y además están ustedes tan desesperados, según tengo entendido, que van a empezar ya a hacer medidas de protesta, casi encierros, para llamar la atención del gobierno.
Bueno, es que la situación cada día se torna más complicada. Las medidas al final que puede adoptar el gobierno regional y que ya las ha adoptado ciertas zonas que están confinadas, pues supone dejar en un 80% la actividad de cualquier local, pero sin embargo tenemos todos los demás. Claro, si esto se añade a que llevamos 6 meses ya en una situación de pérdidas de los establecimientos, pues estamos en una situación bastante complicada, porque es que además no vemos la luz, o sea, los próximos meses no van a ser más fáciles. Y esta es la...
Lo que pasa es que, si yo lo entiendo bien, don Juan José, y por favor corríjame si me equivoco, aquí hay dos maneras de paliar la situación dramática que ustedes están viviendo. Por una parte, flexibilizar las restricciones y, por tanto, permitir que los aforos sean mayores o que la gente pueda ir con más frecuencia, no cerrar a las 10 de la noche, por ejemplo, etcétera, etcétera, lo cual pondría en peligro la salud de los ciudadanos madrileños, o acudir a ayudas directas por parte de las administraciones públicas para que su problema se pueda haber solventado. ¿Por cuál de esas dos vías reclaman ustedes una acción más urgente?
Bueno, creemos que hay que hacer compatible las dos vías. Realmente nosotros, aunque nos duela, no entramos en las medidas sanitarias siempre y cuando sean razonables y sean justificadas. Evidentemente, cerrar a las 10 de la noche los establecimientos cuando ya estamos cerrados a la... Bueno, pues nos parece sí entendible que podamos cerrarlo a la 1 de la noche, pero a las 10 de la noche es que no nos permiten dar las cenas. Pero en cualquier caso, no vamos tanto por ahí, sino por buscar esa compatibilidad. Al final, vamos a estar muchos meses con esta pandemia, ya llevamos unos cuantos, y tenemos de alguna manera que buscar una convivencia. Pero si ahora estamos, pues medidas muy restrictivas, pues realmente es que ya de los ERTEs vamos a pasar directamente a los despidos, porque es que es imposible sostener ahora mismo los locales.
¿Durante cuánto tiempo más pueden aguantar, don José?
Pues depende de cada uno, de la fortaleza, de alguna manera, de la solvencia, ¿no? Porque lo que estamos poniendo es nuestro patrimonio ahora mismo para sostener los establecimientos, pero lo que está claro es que, por ejemplo, si el próximo 30 de septiembre, que estamos hablando de poco más allá de una semana, no se incluye al sector de hostelería en el tema de los ERTE, es que vamos a tener a todos los trabajadores que ahora mismo están en esos ERTE, están cobrando del Estado en la puerta de nuestros establecimientos para trabajar. Ustedes me dirán, con un 90% de bajada en los ingresos y con un consumo tan retenido, ¿quién puede soportar eso? Es que es imposible. Entonces, nosotros lo que le pedimos al gobierno es que hagamos un último esfuerzo, sobre todo el sector de hostelería, y no conseguimos que estos ERTE se prolonguen hasta el 30 de diciembre, directamente va a haber muchos despidos.
Bueno, pues ojalá que esta llamada de atención sirva para que el gobierno reflexione, a ver si todavía estamos a tiempo de que esas medidas que ustedes reclaman sean atendidas por ellos. Un saludo y mucha suerte, don Juan José.
Muchas gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio.